Muy buenas, gente. Con mi reseña de hoy toca Novelram, juego de Pablo Garayzar y Lorena Fernández con arte de Íñigo Maestro Guadilla, salido tras una exitosa campaña de financiación colectiva y finalmente editado por Transis Games en 2022. Eres una científica organizando todo un equipo de investigación, consiguiendo proyectos y publicando artículos. Toda esta lucha en una carrera por el Nobel de no sé qué premio Nobel, uno de ellos, ¿lo ganarás? Juego sencillo de cartas de corte competitivo, duración contenida e ilustraciones preciosas. ¡Vamos al lío! Características principales, tipo de juego, cartas, mecánicas principales, construcción de mazo, jugadoras, de 1 a 4, duración, 30 minutos, nivel de azar, moderado, dependencia del idioma, nula, componentes, 110 cartas y 2 reglamentos, uno por idioma. La versión de Kickstarter viene, además, con unas fichas para contar el prestigio. Edad recomendada, 10 años o más. Sobre el tema, aunque me explayaré luego, por un lado sí se siente la competencia por publicación de artículos científicos, y por otro, el tema es tan disperso, científicos, como su poca implementación en la mecánica. Nota sobre los materiales. Las cartas están bastante bien y la caja es demasiado grande para el contenido. Incluso enfundando sobrará. Una breve explicación. Voy a explicar el juego de 2 a 4, aún no tiene reglas especiales. El objetivo del juego es acabar con más puntos de prestigio que el resto de rivales al final de la partida. La preparación es sencilla si lo has guardado ordenado. Se reparten las cartas iniciales a cada persona, que serán 5 grises y 2 celestes. Se barajan las celestes y las moradas por separado y se ponen los mazos boca arriba y las 5 primeras cartas de cada mazo se colocan en fila como mercado o reserva. Cada persona baraja sus cartas y roba 5. Comenzará el juego la última persona que haya leído un artículo científico y se juega siguiendo la dirección de las agujas de reloj. El desarrollo es bastante sencillo y típico dentro de los juegos de construcción de mazo. Durante su turno, la activa puede comprar tantas cartas de reserva como pueda pagar. Incluso puede comprar la carta superior de cualquiera de los mazos, sumando al coste una carta más a descartar. Y puede además mandar una carta a su currículum, con el fin de obtener o puntos de prestigio o el efecto que la carta diga. La diferencia entre mandarlas al currículum o usarlas durante la partida es que en el currículum se pierden para siempre, mientras que las usadas se van directamente al descarte propio. A ese descarte van también las cartas que no sean artículos. Los artículos, que solo son puntos de prestigio, van directamente al currículum. Una de las peculiaridades del juego es que al final del turno, las cartas no usadas se pueden conservar, si no se quieren descartar. Tras esto, se roba hasta tener 5 cartas en la mano. En caso de que el mazo de robo personal se agote, se baraja el descarte personal para formar un nuevo mazo de robo. En este juego hay 3 tipos de recursos, datos, dinero y esfuerzo, que sirven para comprar. Las cartas de la reserva tienen un precio en algunos o todos esos recursos. Si se mandan al currículum, varias dan puntos de prestigio. Solo existe una carta con un efecto positivo diferente a los recursos o puntos, que es robar 2 cartas. Existen unos efectos negativos a aplicar sobre otras personas que afectan a esos recursos, a las cartas de mano, creo que también solamente hay una carta, y a los puntos finales. La partida finaliza una vez que la ronda donde alguien alcance o supere 20 puntos de prestigio se acabe. De esta manera todo el mundo juega el mismo número de turnos. En ese momento se cuentan los puntos de prestigio del currículo. Quien más tenga, gana. En caso de empate, ganan todas las personas empatadas. Pasaré a dar una no tan breve opinión. Como otras veces, voy a comenzar con el arte. Es una absoluta maravilla el trabajo de maestro. Todas las ilustraciones, además de preciosas, transmiten muchísimo y hacen que el juego sea el doble de agradable. Los retratos de las científicas son un hermoso homenaje a todas esas mujeres. Normalmente no vuelvo a hablar de la temática, para algo lo pongo en características generales, al menos no mucho, pero acá sí que voy a hacer una pequeña excepción, porque creo que el problema está en que han intentado un juego muy vistoso e independiente del idioma. Lo primero, las cartas con nombres lo tienen porque son neutras en castellano o inglés, pre-doc, post-doc y senior, o son nombres propios, todas las científicas. Los pequeños textos dentro de las cartas están en inglés, project, lo que sea, y paper, palabra que se usa muchísimo en el ámbito científico. Eso hace que todas las cartas con nombres graciosos y temáticos, como carta de cuidado, síndrome de la impostora, pérdida de la copia de seguridad, solo te los encuentres en el manual, no en las cartas, con lo que se pierde totalmente dentro del juego. Las científicas, por su lado, no tienen ni media línea de explicación. Si te da curiosidad, las puedes buscar en el PDF de Transis, que nos llegó impreso como extra en el Kickstarter, o buscar su nombre en la Wikipedia, o donde te plazca. Pero no hubiese venido mal una frase, o la profesión concreta por lo menos, en la propia carta. No pasa nada por poner 2 frases, una en castellano y otra en inglés, aunque se coman un poco la imagen. Pienso en Similo y cómo ponen una línea con lo principal de cada personaje, contando los años y procedencia. Eso hubiese venido mucho mejor para que dichas cartas tuvieran más valor que simplemente tener una ilustración diferente. Tampoco termino de entender, en la mayoría de casos, la relación entre los efectos de la carta y el personaje a quien homenajea. Creo que no hay ninguno. No entiendo que Donna Strickland simplemente quite una carta de la mano de otra persona, o que tantas científicas famosas sirvan para restar puntos de prestigio a otra persona. Creo que ninguna de las científicas debería tener efectos negativos, la verdad. Continuando con el tema del juego y su implementación mecánica, nos encontramos con dos personas, Fernández y Garayzar, que trabajan en el ámbito universitario. Eso es información más que pública. De hecho, este juego forma parte de un proyecto de investigación europea vinculado con una universidad. El manual está lleno de detalles temáticos interesantes. Por ejemplo, te explican el funcionamiento de los artículos científicos. Pero en las mecánicas del juego chocan con esto. ¿Qué sentido tiene eso de mandar al currículum determinadas cartas solo porque dan puntos de prestigio? ¿Mando a esa senior al currículum? ¿La estoy echando de mi equipo? Porque ya no la voy a poder usar para conseguir artículos. Chirría. En fin. Ah, sí. El dinero negativo debería estar rodeado por un cuadrado rojo, como el resto de efectos negativos. El juego es un introductorio a esta mecánica de construcción de mazos. Esto es algo que ha repetido Garayzar por activa y por pasiva. También lo dice la gente de Trangis. Con lo que tenemos una simplificación alta de lo que suelen ser este tipo de juegos, sin perder un punto de profundidad relacionado con el currículo. Eso que para puntuar se debe expulsar una carta siempre está simpático. No es un juego que permita combos de ningún tipo, y las cartas se autodestruyen. Esto es, todas tienen la posibilidad de mandarse a un currículo. Con lo que la duda es si te conviene ya deshacerte de esa carta inicial o usarla una vez más. No tienes que conseguir nada para poder deshacerte de esa carta. Tal vez una de las cosas más disfrutables de los juegos de esta mecánica suele ser que comben las cartas que vas adquiriendo, que se relacionen unas con otras. Este juego carece de ello. Es cierto que puedes controlar mucho tu mazo, porque se autodestruye, y tener pocas cartas para que el descarte cicle rápidamente, manteniendo un equilibrio entre los dos principales recursos, datos y esfuerzo, de cara a poder comprar casi siempre algún artículo de los disponibles. Pero eso limita mucho las estrategias posibles y deja todo un poco al azar. Si tienes un motorcito para eso, cuando no hay cartas de artículo disponibles, sientes que estás perdiendo turnos comprando bobadas. El azar está bastante presente en la reserva. Es cierto que hay muchas cartas para que puedas comprar. No es menos cierto que la única forma de moverlas es comprándolas. Eso afecta a cómo escala el juego. No puedes planificar demasiado, más allá de hacerte una idea de cómo equilibrar tu propio mazo. La estrategia es relativamente clara, y más o menos igual para todo el mundo, quemar rápido las grises, tener pocas cartas en general e intentar que sean moradas. Mientras que la táctica depende totalmente de lo que tienes en la mano y ves en la reserva. Como en otros juegos del estilo, no tanto, porque en este careces de combos. Por la reserva, a dos personas el juego se alarga y, sobre todo, se siente que se atora y no del todo satisfactorio, en tanto que la reserva se mueve mucho menos. La de veces que nos hemos encontrado con que ninguna de las moradas se podía comprar y ninguna de las azules era del todo interesante, sobre todo porque si había mala suerte se desbloqueaba una interesante para la otra persona, con lo que casi preferías mandar una gris al currículo, descartar otras dos de esas señoras grises y robar cartas de tu mazo, esperando que sea la otra persona quien menee el mercado. Vamos, todo un tortugueo. A más personas la reserva se mueve mucho más y ese tortugueo es más difícil que se dé. Alguien siempre lo rompe. El tiempo de la partida es relativamente ajustado a 3 y 4. No así a 2. En media hora o 45 minutos se liquida la cosa. A 2 creo que se alarga más de lo que debería, en parte porque la reserva se mueve muy poco. Como otros juegos de construcción de mazo, tiene ese elemento de lento principio y frenético final, dejando esa sensación de necesito más rondas. Es un juego de turnos rápidos, eso sí. Otra cosa que sí es como sus compañeros de mecánica es en el guardado. Para poder sacar rápido necesitas ser guardado de forma ordenada, y en este es especialmente importante separar las cartas por cada tipo. Novelrun tiene interacción directa e indirecta. La indirecta típica cuando hay una reserva de cartas, la que te lleves tú no la sale a llevar a otra persona, y siempre se llevarán la carta que querías, absolutamente siempre. La directa depende de cartas que adquieres con efectos negativos, y acá es uno de los problemas de esta interacción. Te hace perder tiempo. Quiero decir, en un juego donde vas con pocos recursos por la vida intentando rascar como sea para obtener las moradas, tener una carta que solo tiene efectos negativos es una carta menos en tu mano para comprar cosas, que es lo que te da los puntos. En partidas a 3 o más personas, además, solo afectará a otra persona, con lo que te perjudicas a ti y a esa otra persona, saliendo la tercera o cuarta de la partida totalmente indemne. Entiendo que estadísticamente estarán súper equilibradas, eso no lo discuto, pero te deja la sensación de que solo te lastran a ti si las pillas. Son carne de mandarlas rápidamente a un currículum ajeno. Las que tienen efectos positivos y negativos son un poco más interesantes. Ahora, eso sí, en el modo solitario funcionan como evento negativo y están muy bien, entonces te deja más la sensación de que solo funcionan en el modo solitario. Este juego lo he probado con gente más o menos novata y con gente más experimentada en este tipo de juegos. Y en general ha gustado más a las novatas que a las experimentadas. Así que su público objetivo está bien definido. No es un juego que deje buenas postpartidas. Quiero decir, durante la partida te diviertes y tal, pero luego no comentas la jugada. como sí pasa en otros juegos de este estilo. Sí que he visto pequeñas conversaciones por alguna de las científicas que han aparecido o alguno de los aportes que se han leído o hablado durante la partida, con lo que el tema al menos consigue el elemento divulgativo que busca. Y creo que lo conseguiría mucho más si tuvieran texto las cartas. Esto lo hemos comentado más de una vez con distintas personas que además me lo han dicho tal cual. Rara vez hemos jugado dos partidas seguidas, aunque sí se ha dado el caso. Básicamente por la propia duración de la partida y porque te deja bien con ella. No pica como para querer una revancha inmediata, ni sientes que debas explorar el juego mucho más en ese momento. Sí que se repite sin problemas pasada una semana, quincena o mes. Un punto extra se lleva el juego por tener un manual escrito en lenguaje inclusivo de forma tan fina. Trangis en esto lo está haciendo muy bien. Me consta además que es un tema que la propia Fernández y el propio Garaizar también cuidan mucho. Eso es muy positivo. Aunque he criticado un poco de más la forma en que la temática se ha desarrollado en el juego mediante sus mecánicas, creo que por su propia temática y esa curiosidad sobre las científicas puede ser un buen regalo o un buen juego para tener en la ludoteca propia. Y sacarlo gracias a que entra por la vista, funciona bien, no es espectacular, pero fluye bien y se despliega y explica rápido. Con esto he terminado la mini reseña de hoy. Muchas gracias por escucharla o leerla. Espero que disfruten de este juego y de todos los juegos. Y nos escuchamos la siguiente. ¡Adiós! Créditos. Además de su servidor, Humphrey, tenemos el audio de Horspiel, Verstappen, Bad, Hersfeld, que es el bit 5. Luego tenemos el barajeo de cartas de The Pie. Por último, tenemos el sonido del knock knock de M, Lest N1.